en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Muchas veces nos dejamos llevar por las modas, también en el mundo laboral. Cuando se dijo, recordarás aquello de que el currículum, el videocurrículum sería el futuro, florecieron las empresas que te proponían hacerte uno muy chulo. Aquella fiebre desapareció y hoy ya casi nadie habla de este asunto porque era poco operativo para los responsables de recursos humanos a poco que conozcamos su actividad. Distinguir entre simples modas y tendencias con proyección de futuro es una misión realmente difícil y por la que apostamos en Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Nosotros no estamos para moda, sino para servir de ayuda. Os adelantamos nuestros contenidos con María José Ariza.
Hoy es jueves, el Día del Empleo con Futuro en Madrid Trabaja. Así es que tenemos ya en nuestros estudios a un representante de la Asociación Española de Startups y ya en la segunda parte de nuestro programa pues vamos a hablar con nuestro experto en formación, Eduardo Moreno, autor del blog Orienta Edu, y también con un profesional hoy del marketing digital. Pero ya así para arrancar, lo primerito que vamos a hacer es hablar con UPTA de ese acuerdo que parece definitivo y que han alcanzado hoy autónomos y gobiernos sobre la subida de las cotizaciones para 2019. Siempre que hablamos de la búsqueda de empleo nos referimos a la importancia de los idiomas, sobre todo del inglés. Pues bien, hoy toma nota porque si quieres tener futuro laboral necesitas tanto o más saber programar. Vamos a hablar de todo esto. Y ya en nuestro reportaje de actualidad abordaremos la situación de los llamados parados de larga duración. Depresión, baja autoestima, atención a todos los efectos negativos que tiene el desempleo sobre nuestra salud y también a lo que podemos hacer para salir de ahí.
En fin, que ya sabes que también tenemos a tu disposición canales de comunicación para que nos envíes tus preguntas, dudas o sugerencias. ¿Que a estas alturas no sabes cuáles son? Muy fácil, te los vamos a repetir una vez más.
Tenemos un email, madridtrabaja@ondamadrid.es. También estamos en redes sociales. En Twitter somos @madridtrabajaom y en Facebook Madrid Trabaja. Y tenemos también un WhatsApp al que puedes enviarnos notas de voz, preferiblemente 628091117, 628091117.
Bueno, preferiblemente no, es que no vamos a atender otra cosa que no sea una nota de voz
a
través del WhatsApp, que lo sepáis. Si queréis por escrito ya tenéis correo electrónico en nuestras redes sociales para hacerlo. Y por supuesto, no van a faltar nuestras ofertas de empleo, los cursos de formación y las convocatorias de oposiciones. Se incorpora Paco Delgado para esta primera entrega. Y empezamos con la FNAC, que busca 55 empleados en nuestra comunidad.
45 de las vacantes son para trabajar en Madrid capital. 20 de estas plazas son de vendedor de libros, otras 20 de cajero y las 5 restantes son de vendedor de productos tecnológicos. La oferta restante es para 5 cajeros y 5 vendedores de todas las áreas en el FNAC de San Sebastián de los Reyes durante la campaña de Navidad. No se requiere experiencia para ninguno de los puestos, pero sí tener interés y conocimiento en tecnología y cultura. Todos son contratos temporales con horario a jornada parcial.
Oferta para 15 agentes de servicio tecnológico a domicilio.
Para labores de gestión de permisos para instalar buzones de paquetería en comunidades de vecinos. Son contratos temporales para los que se necesita tener el título de FP en grado superior en comercio y marketing. Además, se solicitan conocimientos de ofimática y un año de experiencia en gestión de permisos de fibra. El horario es completo, de jornada completa, y el sueldo oscila entre los 15.000 y los 16.000 euros brutos anuales.
Fíjate que pensaba yo que los servicios tecnológicos a domicilio eran para otra cosa y al final es para instalar estos buzones modernos.
Sí, yo me quedo.
Estos buzones modernos que tenemos ya a nuestro alrededor. Vamos con puesto de profesor ayudante, doctor en la Universidad Antonio de Nebrija.
En el Departamento de Comunicación, necesario un buen nivel de inglés y acreditar el título de doctor especializado o en periodismo, publicidad o comunicación audiovisual. También es imprescindible haber publicado en revistas nacionales o internacionales y poseer la acreditación de ayudante doctor.
4 puestos en el sector de la construcción en Madrid capital.
Gestionados desde la Fundación Laboral de la Construcción, 2 de ellos son de oficial de primera de albañilería. Son contratos por obra y servicios y solicitan como mínimo 5 años de experiencia. Otra vacante es para operador de grúa móvil autopropulsada. También se requieren 5 años de experiencia como gruista. Y el último puesto es una oferta para fontanero. Se necesitan también 5 años de experiencia, el curso de 20 horas de prevención de riesgos laborales y tener el carnet de conducir.
También se buscan operarios de la construcción un poquito más lejos. Nos tendríamos que ir a Baviera, a la región alemana.
Necesario nivel mínimo de alemán A2 y carnet de conducir tipo B. No es imprescindible experiencia, pero sí solicitan formación en construcción, trabajo con cemento, metales o electricidad. Es un contrato indefinido con horario a jornada completa de 40 horas semanales y el sueldo es de 2.600 euros brutos al mes.
Pero no has dicho la localidad, solamente por no pronunciar en tu perfecto alemán.
¿Has visto como siempre esquivo?
Sí, sí, ya esquivas la...
El alemán, sí.
Ya
la...
solo habla estonio y lituano.
Esquivo los únicos que tengo nivel de idioma.
ya, efectivamente. En los únicos que te
casi
puedes
todos
lucir, de verdad. En fin, que empezamos el programa.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Por cierto, que si te interesa alguna de las oportunidades que hemos comentado en este primer bloque, lo tienes muy fácil. Tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja y dentro de él a las ofertas de empleo de este 22 de noviembre. También tendremos después una nueva entrega. De momento vamos a saludar al invitado de hoy en esta mesa del futuro, que es Agustín Baeza, manager de asuntos públicos de la Asociación Española de Startups. Agustín, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Además, puede ser que seas vicepresidente también.
No, soy vicepresidente de otra cosa, es que tenemos muchos cargos. No, estoy en otra asociación que se llama Estrategas de Profesionales Digitales y para la Transformación Digital, pero que no tiene nada que ver con la Asociación Española de Startups. Y ahí soy vicepresidente, porque como somos pocos nos ponemos estos nombres.
Muy bien. Por cierto, que hoy vamos a hablar dentro de las profesiones con futuro del marketing digital, que también entra dentro de tu actividad profesional.
De hecho, marketing digital casi ya es más que del futuro, es del presente. Es decir, bueno, ya hay muchísima gente trabajando en ámbitos de marketing digital, porque además dentro del marketing digital también luego hay
ya super especialidades.
Muchas especialidades. Eso.
Sí, eso se lo comento yo muchas veces a un amigo que, bueno, me deriva empresas que están interesadas en profesionales de marketing digital y yo siempre le pregunto, ¿qué quiere exactamente?
Claro.
Digo, porque esto es como... tenía también otro amigo informático que le llamaba cada vez que se estropeaba el ordenador y me decía, pero es que yo soy informático de otras cosas, yo no sé arreglar ordenadores, aunque sea informático, y en el marketing digital sucede
exacto
otro tanto de lo mismo, ¿no?
Que... Exacto, hay muchas especialidades y además es un ámbito que cada vez exige un mayor grado de especialización precisamente porque las nuevas tecnologías y las cosas que se pueden hacer han derivado en uso de herramientas cada vez más complejas y que requieren, digamos, un uso mucho más profesional del que hace 10 o 15 años he empezado a hacer.
Pues te diré que de todas formas hablamos de profesiones, por eso hemos cambiado el matiz. Cuando empezaba la sección hablábamos de profesiones de futuro y ahora hablamos de profesiones con futuro, porque sabemos que la mayoría ya hay profesionales que trabajan en los sectores de los que hablamos jueves a jueves. Lo que ocurre es que para las personas que todavía quieren o no tienen decidido a qué se van a dedicar o que quieren reconvertirse profesionalmente, ¿no? Porque hay personas que han empezado en una materia y digamos que no se encuentran bien y dicen, bueno, pues voy a cambiar. Aquí les damos sugerencias todos los jueves para que lo hagan. Antes de seguir hablando contigo, Agustín, vamos con la actualidad de hace muy poquitas horas, porque estábamos todos pendientes de esa reunión de las principales asociaciones de autónomos con el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados. ya el jueves pasado hablábamos con Eduardo Abad del principio de acuerdo con el Ministerio de Trabajo que habían alcanzado un día antes. Eso sí, él mismo nos dijo que quedaban algunos flecos y había uno especialmente importante que era el de las cuotas que debíamos pagar los autónomos a partir del 1 de enero en la Seguridad Social. Hoy parece que ya sí se ha producido el acuerdo definitivo, así que vamos a volver a llamar al presidente de UCTA para conocer los detalles. Eduardo Abad, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Esta vez no os vais a llevar un comunicado del ministerio diciendo que no hay ese acuerdo definitivo, ¿no?
Bueno, tú ya sabes que cuando...
Ay, Eduardo, que te pierdo. Eduardo, hola, Javier. Busca un sitio de mejor cobertura...
Javier, ahora. Que te decía que tú ya sabes que cuando se comienza a negociar, nunca se sabe dónde se termina. Tenemos un acuerdo cerrado en las materias fundamentales, protección social, lo que hablábamos la semana pasada, cese de actividad, accidente de trabajo, enfermedad profesional, formación, la bonificación del 100% de la cotización de los autónomos que estén en incapacidad temporal por contingencias comunes, es decir, en una baja por enfermedad común, a partir del segundo mes. Hemos cerrado también todo lo que tiene que ver con, precisamente, las cotizaciones, la subida de bases y la subida de tipos, exactamente igual en lo que lo habíamos fijado la semana pasada, recordemos, un nuevo 25 la subida de cotización y los tipos para el 2019 del 30, para el 2020 del 30,3 y así hasta el 30,9 en el 2023. Por lo tanto, satisfechos, muy satisfechos, puesto que lo que habíamos puesto encima de la mesa las organizaciones de autónomos, bueno, pues ha llegado a buen puerto. Bueno. Bien, es cierto.
Eduardo, espérate, antes de que sigas, porque claro, hablas del 30 y de todas esas cifras, al final tenemos que hacer un poquito la traducción para el autónomo de a pie. ¿Esto al bolsillo qué?
60 euros más al año, unos 5,70 euros al mes, aproximadamente.
Vale.
Esto es lo que se va a traducir, claro. Hablemos de que vamos a tener un nivel de protección social exactamente igual en distintos... porcentajes, pero exactamente igual que el trabajador por cuenta ajena. Todas las reivindicaciones que este colectivo ha tenido en materia de protección social en los últimos años, lógicamente han culminado pues con este acuerdo con las organizaciones que, por cierto, también tiene que acordar el gobierno, pues evidentemente con los agentes sociales y la patronal en el diálogo, en el marco del diálogo social. También hay que acordarlo, lógicamente, y dependiendo del sistema que se utilice, si es un real decreto ley, convalidándolo en el Congreso de los Diputados, pues lo más rápidamente posible.
Ya.
Y por lo tanto, bueno, pues ese es 5,36 euros al mes que vamos a tener que cotizar, nos van a dar un nivel de protección social nunca antes disfrutado por nuestro colectivo, y por lo tanto nunca antes disfrutado por los trabajadores autónomos.
Vamos a repasar de forma, digamos, que los autónomos que nos están escuchando lo entiendan. Ahora con esa cifra, por ejemplo, ¿tendrán derecho al paro los autónomos?
Sí, al cese de actividad, es el paro.
Sí, el paro de los autónomos, vamos.
Los trabajadores autónomos tendrán, como antes decía, todas las contingencias profesionales cubiertas.
Sí, los accidentes de trabajo, de alguna manera, ¿no?
Tendremos una situación también, fundamentalmente, que nos va a proteger también en el caso de tener una baja por enfermedad común, pero también tendremos una formación adaptada a nuestras necesidades en estos momentos.
Ya. Todo eso, digamos que a vuestro juicio compensa. ¿Ha habido otras asociaciones de autónomos que no estaban muy contentas con el acuerdo?
Bueno, digamos que las organizaciones de autónomos, lógicamente, tienen la obligación de defender lo que ellos creen o todos creemos que tenemos que defender y cada uno lo hacemos de la mejor manera. Efectivamente, lo que sí te puedo decir, Javier, y le puedo decir a todos los oyentes, es que hace un mes, cuando empezamos a hablar con el gobierno sobre las cotizaciones y sobre todo lo que tienen que ver con las cotizaciones, después estábamos hablando de que prácticamente todas las organizaciones estábamos de acuerdo en tener un mayor nivel de protección con una subida de tipos y una subida de base de cotización un poco más por encima de la que hemos cerrado al final. Por lo tanto, si antes todo el mundo estaba prácticamente de acuerdo, ahora tendrá que estar más de acuerdo porque hemos conseguido nuestras mayoritariamente las pretensiones que teníamos de protección social a un menor coste en este primer año de aplicación, que es en el 2019. Por lo tanto, el acuerdo no ha hecho otra cosa que mejorar.
Lo que ocurre es que algunas asociaciones lo que dicen es que se tenía que haber aprovechado también para hablar de la cotización en función de los ingresos reales.
Bueno, este acuerdo intrínsecamente en el documento, y es un documento que ha enviado el gobierno, habla de que el día 31 de enero del 2019 tiene la obligación de enviar un documento que empiece a determinar el sistema de cotización en función de los ingresos.
Ya.
Ese primer documento va a hablar de las personas que están con ingresos por debajo del SMI.
Ya.
Y el mismo documento que nos permite el gobierno habla efectivamente que tenemos que marcar un sistema de protección especial para que no se traduzca la nueva situación de la cotización y de los ingresos asimilada por la subida de la del salario mínimo, que no signifique eso que haya empresarios que quieran sustituir trabajo por cuenta ajena y convertirlo en trabajo por cuenta propia. Y
claro,
para eso, efectivamente, hemos hablado, hemos consensuado el poner los mecanismos suficientes como para que se controle ese impulso innato que tienen algunos empresarios por ahorrarse costes.
Entonces, ¿podemos dar el acuerdo por cerrado o sigue habiendo flecos, aunque sean más pequeños?
El acuerdo, hombre, siempre quedan flecos, Javier, porque siempre...
No me digas eso.
No, hombre, flecos siempre hay porque esto es una negociación que terminará con todo lo que tiene que ver con el sistema de cotización en función de los ingresos. La primera parte, podemos decir, que es este acuerdo de cara a las bases y a las cuotas del año 2019, por nuestra parte está bastante claro y bastante determinado por parte del resto de organizaciones. Y yo he ido a la misma reunión que todos. Hemos dicho que el acuerdo es un buen acuerdo, más allá de que en el propio documento se tendrían que especificar estos matices que te estaba comentando,
sí,
que por cierto ya están en el documento que nos ha remitido el gobierno. Y todo esto tiene que ir a la mesa del diálogo social, debatirse en la mesa del diálogo social, y en la mesa del diálogo social tendrá que decir y tendrá que dar no solamente opinión, tendrá que decidir si se mejora, en todo caso, este acuerdo, que hay posibilidad de mejorarlo. Empeorarlo, efectivamente, no lo consideramos.
Bueno,
y luego
siempre hay posibilidad de empeorarlo también.
Y luego
¿eh?
Tendrá que refrendarse, esta vez sí, les tocará a los políticos, de los partidos políticos, pues, bueno, cuando tengan que convalidar un real decreto que hable de cotizaciones, pero que también hable de los absolutos atropellos fiscales que se han llevado a cabo en los últimos años con los autónomos, que también para nosotros es una materia urgente de resolver.
Vale. Eduardo Abad, presidente de UPTA, muchísimas gracias por habernos atendido. Ya digo siempre que os tenemos de colaboradores en el programa y de testigos privilegiados.
Es un placer, Javier.
En esta negociación que vamos conociendo casi minuto a minuto. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Venga.
Gracias.
Y ahora cosas importantes que tengo que contar que afecta también a quienes quieran ser autónomos. Porque te pregunto, ¿necesitas ayuda para montar un negocio? Si eres inmigrante y dispones de NIE extracomunitario, puedes participar en el programa gratuito de UPTA Emprender sin Fronteras 2, un programa cofinanciado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Fondo Social Europeo. En la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos te van a informar de cómo poner en marcha tu proyecto empresarial y, sobre todo, lo más importante, te van a acompañar en todo el proceso. Toma nota de si te interesa este programa, puedes informarte a través del teléfono 91 915398126. Repito, 915398126 o en la página web upta.es. No esperes más e invierte en tu futuro.
En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental.
Nadie puede guardar toda la agua del mar.
Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina.
¿Cuántas veces te he hecho sonreír?
El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual.
¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal?
Estos terribles datos demuestran que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas del mundo actual. Luchar contra la impunidad de quien la ejecuta, contra el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas es asunto de todos.
Tienes que gritar, salir, salir con...
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad, estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Agustín, ya hablamos que esto también para las startups, el acuerdo para autónomos es importante, porque claro, una vez que uno monta una sociedad, se tiene que convertir automáticamente en autónomo, pero además suelen tener, sobre todo las que acaban de nacer o las que tienen poco tiempo, colaboradores autónomos que les ayudan en el trabajo diario.
Sí, en el mundo startup, en el mundo del emprendimiento, en general la figura del autónomo es una manera habitual en la que la gente ejerce el trabajo. Bueno, yo quiero ser prudente porque, primero, tampoco tenemos mucha información. Es verdad que todo lo que sea en acuerdo siempre es algo positivo. Ahora me parece a mí que todavía quedan muchos pasos por dar, porque efectivamente, tal y como está la situación política, hablar de acuerdo todavía me parece un pelín precipitado, teniendo en cuenta lo que queda por delante.
Claro, de momento entre el Ministerio y los autónomos.
Claro, entre el Ministerio y los autónomos. Lo que pasa es que aquí ahora mismo hay una situación en la que por un lado no se sabe si se van a aprobar los presupuestos, hay una petición de gasto que es excesivo, la propia Unión Europea está poniendo ciertas pegas reticencias a que el gobierno pueda cumplir o que pueda cuadrar las cuentas, porque se habla de mucho gasto, pero al mismo tiempo se habla de retraer algunos ingresos. Yo quiero ser un poco prudente en ese sentido, no porque no te quiera contestar, sino porque
adelante.
Creo que, y sobre todo porque me parece que no se está entrando al debate de fondo. El debate de fondo es que el futuro laboral en este país tiene que armarse con un gran acuerdo entre todas las organizaciones sindicales y profesionales, pero sobre sobre todo mirando el trabajo que ya viene y que ya esté aquí. Y entonces en el futuro probablemente vamos a asistir a que la figura de autónomo y la figura de trabajador por cuenta ajena van a ir convergiendo de alguna manera. Es decir, la forma en que se trabaja hoy en día no tiene nada que ver con la de hace 20 años, y yo creo que ese es el debate, digamos, realmente interesante y del que no se entra, porque parece que todo tiene que ver son con pequeños acuerdos parciales,
¿no? No, y sobre todo porque se actúa muchas veces al corto plazo y no al medio y al largo plazo. Pero estáis escuchando la sintonía, claro, diréis, es la sintonía del reportaje. Bueno, luego te pregunto, Agustín, si has estado en paro y cómo lo has vivido en caso de que sea así. Y nosotros nos hemos ocupado sobre todo de el paro cuando, digamos, que dura ya más de la cuenta, porque sabemos que todos hemos, los que hemos sufrido el paro, se convierte en una especie de terremoto para nuestras vidas. No me quiero imaginar si ese terremoto después tiene réplicas durante muchos y muchos años. ¿Qué ocurre, María José?
Bueno, pues que estar en paro durante mucho tiempo pues tiene sus consecuencias. Muchos lo sabemos, pasas pues de tener los días completos, sabes lo que vas a hacer, a qué hora te tienes que levantar, dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que hacer. Pasas de eso a no tener nada que hacer, a no tener que levantarte, a no tener compañeros con los que hablar. Bueno, si la situación de paro se prolonga, el desempleo puede afectar a nuestra salud.
Yo he estado con depresión. Yo estoy en un tratamiento para depresión, sí. Yo estaba muy mal. Quedé mal porque económicamente yo solamente podía vivir de lo de mi madre, que son 600 euros de pensión. Y claro, pues imagínate, tengo tres hijos, soy separada, también otro encima. Luego, lo que te digo, me desociaban del piso, de hecho, dentro de un año me tengo que ir. Bueno, en fin, muchas cosas que tengo encima.
Bueno, es que el caso de Raquel, pues claro, cualquiera lo podemos entender, ¿no? Tiene 48 años, separada, como decía ella, con tres hijos, al cuidado de su madre, lleva buscando empleo desde hace 8 años.
Fíjate.
El desempleo provoca muchos problemas de salud y altera gravemente nuestro ciclo vital, como nos ha explicado Antonio Cano, del Colegio de Psicólogos de Madrid y experto además en depresión. Hay quienes tienen mucho apoyo social y pocas responsabilidades y entonces pues lo llevan mejor, pero hay también muchísimas personas que están en la situación contraria.
Se trata, por ejemplo, de hombres que tienen cargas familiares y que ellos se sienten responsables de atender las necesidades de su familia y se ven bruscamente, de repente, en desempleo y tienden a desarrollar problemas, pues como por ejemplo depresión y problemas de adicciones. En las mujeres pues es más frecuente que haya problemas de ansiedad y depresión. La probabilidad de desarrollar un trastorno emocional de tipo de ansiedad o depresión en desempleados es 2,4 veces superior a la población que tiene un empleo estable.
La crisis y la pérdida del empleo, a raíz de esa crisis, pues han disparado los casos de ansiedad y depresión, que son problemas que, atención, pueden afectar a cualquiera. Ninguno estamos libres. Algunos pensamos que somos muy fuertes, que podemos con todo. No.
Hasta que nos llega el momento.
Que nos puede llegar a cualquiera. ¿Qué podemos hacer para conseguir salir de la depresión? Pues lo primero, buscar apoyo social y actividad.
¿Profesionales?
Sí, sin duda. Se hizo un estudio sobre prevalencia de estos trastornos en el año 2006... cuando todavía no había empezado la crisis económica, y luego se repitió pues el estudio con otras muestras, pero con la misma metodología, en el año 2010, cuando ya estaba en plena crisis. Y el resultado es que, sobre todo, la depresión había aumentado muchísimo y también los trastornos de ansiedad. Pero especialmente la depresión había aumentado muchísimo. Y cuando se preguntaba a qué atribuían sus problemas, pues se hablaba de problemas de desempleo, problemas para pagar la hipoteca, amenazas de desahucio y temas similares.
Bueno, si no se trata la depresión y la ansiedad, se puede llegar a la incapacidad incluso,
sí,
Samir,
claro.
Este psicólogo. Y ya, claro, no estamos hablando entonces de un problema individual, sino que se convierte en un problema social. Porque en España hay alrededor de 1,7 millones de personas de desempleados de larga duración.
Sí.
Nos ha contado Antonio que 23.000 millones de euros son los que se gasta España cada año en tratar las depresiones y las somatizaciones que hacemos de esas depresiones, es decir, cuando no sé qué me pasa, que me duele el estómago, la cabeza, la espalda.
Los nervios se agarran a una parte concreta de nuestro cuerpo.
Yo creo que todos más o menos tenemos alguna experiencia, ¿no? Y nos dice también Antonio que no hay suficientes profesionales psicólogos para atender a las personas que lo necesitan. Bueno, desde Cruz Roja se ayuda y mucho a los parados de larga duración, como Raquel, a la que escuchábamos al principio. Es un colectivo vulnerable que necesita una intervención especial, como nos ha contado Marta Albuerne, que es coordinadora de empleo de Cruz Roja Madrid.
Depende del momento en el que lleguen las personas, pues tenemos que trabajar más en lo que tiene que ver con la búsqueda de empleo o tenemos que trabajar más en el empoderamiento y en la recuperación de autoestima de estas personas. Entonces ahí nosotros tenemos una metodología muy clara que se apoya primero en trabajar en el empoderamiento, está claro, pero luego también en trabajar en la mejora de las competencias, en la puesta a valor de sus capacidades, de sus habilidades, de cosas que con la bajada de autoestima que a lo mejor traen, pues ahora mismo no son conscientes. Entonces tenemos que hacer un trabajo desde la orientación de puesta en valor de todas esas cosas que las personas ya tienen y ya traen y que pueden trasladar al ámbito de la empresa y a su desarrollo profesional.
Cruz Roja Madrid atiende al año a más de 6.000 personas en temas de empleo, queremos decir, y casi la mitad son parados de larga duración. Y no lo hemos dicho, pero hay que decir que se considera parado de larga duración aquel que lleva más de un año en paro. Y
Y
a las personas que son de menos de 30 años, que llevan 6 meses.
Lo legal es que el paro de larga duración es a aquella persona que haya estado, si no recuerdo mal, 12 meses en paro de los últimos 18. Porque, claro, ahora hay situaciones en las que a lo mejor uno ha trabajado 15 días o después un mes y al final sigue siendo parado de larga duración porque todo eso que estás contando también les afecta.
Era el caso de Raquel, de la persona con la que hemos hablado, lleva 8 años en paro, no haya hecho nada, ha hecho pequeños trabajitos,
claro,
cosas
eso,
puntuales, pero bueno, un trabajo estable, digamos, alargado en el tiempo, pues no.
Claro. Agustín, ¿has pasado por esta situación?
Sí, en un par de ocasiones y es verdad que se vive con mucha incertidumbre, pero es verdad que también depende un poco también de tu actitud. Lo que pasa es que
ese apoyo social.
Claro,
¿no?
y depende sobre todo, como decís, del apoyo social. Hay una situación en España que es terrorífica y es que yo vuelvo un poco al problema de fondo, ¿no? Muchas veces nos basamos, bueno, ¿qué podemos hacer para que la gente encuentre empleo? Encontrar empleo significa que alguien lo oferta.
Claro.
Y lo que no nos estamos dando cuenta es que mientras, por ejemplo, muchas empresas, nuevas empresas, te dicen que no encuentran, por ejemplo, a ingenieros o no encuentran a gente que trabaje en marketing digital o que trabajen en nuevas tecnologías, y sin embargo tenemos una masa ya de personas, digamos, en paro de larga duración, en el que con las experiencias que tienen van a ser difícilmente ofertándose de un empleo que sea ya que tenga una cierta calidad o valor en el mercado laboral.
Pero fíjate que estamos hablando muchas veces de profesionales muy vinculados con un grado de especialización muy importante, los que hablabas, ¿no? Del marketing digital, informática, entendiendo multitud de sectores como la seguridad, por ejemplo, informática, etcétera. Pero la semana pasada estuvimos hablando en este programa de algo tan sencillo como que faltan carniceros en la Comunidad de Madrid. Entonces, quiere decir que si nos ponemos a rascar algo más allá de las grandes necesidades, seguro que hay personas de ese 1.700.000 que aquí en la comunidad serán pues aproximadamente un 10%, quiero decir 170.000 a 180.000 parados de larga duración aproximadamente, los que evidentemente pueden obtener una salida.
Claro, tiene que haber también una reorientación laboral, ¿no? En función
que
de
funcione
esas,
y una formación realmente que funcione y que
se adapte a lo que oferta el mercado laboral en estos momentos.
Yo me acuerdo que en una ocasión comenté que en una charla que tuve que dar en Murcia muchas veces los ayuntamientos cuando planifican cursos o las comunidades autónomas deberían primero hacer un estudio de qué tipo de profesionales necesitan las empresas de su ciudad. Porque se daba la circunstancia que en tiempos de crisis en las que se había ido mucha gente de la construcción al paro, seguían produciéndose y organizándose cursos de albañiles. por ejemplo.
No tiene sentido.
O sea, yo lo voy a decir con estas palabras, las llamadas políticas activas de empleo en nuestro país son absolutamente inexistentes. Es decir, cualquiera que conozca un poco cómo funcionan o cualquiera que haya tenido la oportunidad de ir a una oficina de empleo para, oiga, estoy en desempleo, ¿qué puedo hacer?, etcétera, es realmente desolador. No existe, nunca ha existido políticas activas de empleo. De hecho, yo a veces medio en broma, medio en serio, siempre digo que en este país se han abordado, se han lanzado por parte de las tres niveles de administraciones, sí, centenares de planes de empleo que tienen una característica en común, y es que ninguno han creado empleo.
Y ninguno ha servido
para
nada.
Porque se subvencionan empleos, pero en cuanto acaba la subvención de ese programa a tal empresa o a tal grupo de empresa, a tal sector, desaparece el empleo porque así no se crea empleo. Y esto es una cosa que, digamos, estos son planes de empleo, pero si vamos a las políticas activas de empleo, es como dices tú, hay una terrible descompensación entre las ofertas laborales que existentes, las demandas que tiene el mercado laboral en ese sentido y lo que puede ofertar la gente que está en desempleo, precisamente como resultado de un modelo, sí, de crecimiento económico y de un modelo de desarrollo económico basado en una serie de sectores de bajo valor añadido, con poca formación necesitada. Yo eso sí recuerdo, hace 15 años, si recordáis, pues mucha gente abandonaba los institutos,
sí,
para irse a trabajar a una obra o para irse a trabajar al turismo.
A instalar,
y eso es una cosa que este país va a pagar durante mucho tiempo, porque ahí se ha acumulado un número muy importante, que puede ser de 1 o 2 millones de personas, que tienen ya una edad adulta, tienen experiencia laboral en un sector en el que ya no va a haber tal nivel de ocupación, y hay que reciclarles en ese sentido. En
lo que ocurre, ojo, que ahora mismo en el sector de la construcción también faltan trabajadores, o sea que...
Sí, pero espero que no volvamos a tener un sector de la construcción como el que teníamos, porque entonces volveríamos a repetir los errores del pasado.
Claro, hoy por ejemplo nos podemos preguntar por qué los servicios de empleo de las distintas administraciones, y ahí metemos a todas, no están enseñando a muchos desempleados a programar. Porque claro, cuando hablamos de programar tampoco estamos diciendo que uno tenga que sea capaz, yo que sé, de crear una aplicación móvil o una página web de estas súper complejas. Estamos hablando de tener conocimientos de programación, y es que nos ha llamado la atención que hace ya algunos días os comenté que el lenguaje del futuro probablemente no sea ni el inglés, ni el alemán, ni siquiera el chino, sino que el lenguaje del futuro va a ser la programación. Y todos vamos a necesitar unos conocimientos. No te digo ya que seas eso, pues el especialista mundial de no sé qué tipo de programación. Entonces, hoy nos ha llamado la atención porque una startup que está especializada en impartir formación en matemáticas a través de internet, que se llama SmartTic, nos ha alertado sobre esta situación. Si recuerdas, ya lo estuvimos aquí en un reportaje sobre el South Summit, y volvemos a contactar con uno de sus socios fundadores, Javier Arroyo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, ¿cómo estás?
A ver, ¿qué es esto de que vamos a tener que saber programación los curritos de a pie?
Bueno, al final, mira, es cuestión de mirar, como hablabais antes, ¿no?, al mercado laboral y qué está demandando, ¿no? A fecha de ahora mismo hay entre 300 y 500 mil puestos de trabajo relacionados con la informática por cubrir los próximos 2 años que no se están cubriendo, ¿no? Pero no solamente es un tema de cantidad, ¿no?, que sea una profesión con mucha demanda, sino también que es la segunda profesión con que está mejor remunerada, ¿no? Entonces, en este sentido, y en la que más empleo está creciendo, etcétera, y por darte un dato, 6 empresas compiten por cada recién licenciado en informática, ¿no?
Sí.
Entonces, esto quiere decir que claramente es una profesión donde hay mucha demanda y hay escasez de profesionales en este área, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros, partiendo de nuestro método online de matemáticas llamado SmartTic, que aplica inteligencia artificial para enseñar matemáticas a los niños, hemos complementado esa formación en matemáticas con un módulo específico en programación. ¿Por qué? Porque, como tú bien decías, la programación es un lenguaje. Entonces, esto es como los idiomas. Cuanto antes lo aprendas, pues hablarás con menos acento. Más fluido tendrás la cabeza y mejor estructurada tendrás la cabeza para el lenguaje de programación, ¿no?
Oye, Javier, y nuestros oyentes que no son niños, ¿llegan a tiempo o ya los viegenials, como los llamamos aquí, ya nos tenemos que retirar a nuestros cuarteles de invierno?
Bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Al final la vida, el aprendizaje es cuestión de actitud. Sí que es cierto que nuestro método lo orientamos hacia niños entre 4 y 14 años, ¿no? Pero bueno, el aprendizaje es una actitud, y más aún en esos tiempos, donde nunca podremos parar de... O sea, nunca tenemos el lujo de parar de dejar de aprender, digamos, ¿no?
Pero, Javier, ¿crees que al margen de esos puestos que no se cubren y que aumentarán en un futuro, que tienen mucho que ver eso con la programación informática, la seguridad informática, etcétera, digamos que para otras profesiones que ahora mismo esto de aprender a programar no es necesario, ¿lo será en un futuro más o menos cercano?
Pues mira, lo decías tú muy bien al hacer la introducción. No, en el día, o sea, el día de mañana no todos tendrán que ser ingenieros y no todos tendrán que ser programadores, efectivamente. Pero sí que es aconsejable que manejen ciertas bases, o sea, manejen con soltura, por lo menos que no les frustre, no les genere ansiedad la programación, ¿no? Por tres razones. Una de ellas es, la programación te desarrolla lo que se llama el pensamiento computacional, que no es otra cosa que enfrentarte a una tarea grande, un reto grande, saber descomponerlos en pequeñas tareas y además secuenciarlas de forma óptima, ¿no? O sea, esa capacidad es muy útil en la vida ante cualquier problema que tú te enfrentes, ¿no? Y es una tarea que se desarrolla de forma muy fácilmente con la programación. Yeah. Otra es la creatividad. Pues al igual que la vida, no hay una única forma de hacer las cosas, ¿no? Sino que hay muchas formas de llegar a una solución. Esto con la informática también es una forma muy práctica de desarrollarlo, bueno, pues con la programación, desarrollarlo desde edades tempranas, ¿no?
Claro, y luego aparte, perdona, sí. Javier, hay muchas personas que ahora mismo manejan un blog, por ejemplo, que son profesionales, sí, de lo suyo, digamos, ¿no? Pues puede ser un mecánico o un electricista y tiene un blog, y desde luego si tiene una idea de programación le va a resultar mucho más sencillo ejecutar el proyecto.
Totalmente, totalmente. Esto, por poner el símil de los idiomas, esto, ¿todo el mundo tiene que ser profesor de inglés? No. Pero en algún momento de tu vida te viene bien, e incluso la vida diaria, el saber inglés para leer artículos, cuando vayas de viaje a hablar aquí y allí, pues con la programación será igual. Estará tan presente en la vida diaria que cuanto más familiarizado estés, y si además lo haces desde pequeño, aprendes de una forma natural y nativa, etcétera, pues bueno, pues más fácil te va a resultar y más práctico y más provechoso va a ser para ti.
Bueno, pues ya sabéis, si tenéis hijos pequeños, ya les podéis meter en este mundillo con iniciativas como las que nos ha presentado Javier Arroyo y esa empresa Smartic. Un placer, Javier, y muchas gracias.
Muchas gracias, Javier.
En fin, nosotros vamos a seguir. Enseguida vamos a hablar de marketing digital. También le voy a preguntar por programación a Agustín Baeza, pero tenemos que hacer un alto en el camino y ofreceros cursos de formación.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez, de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Hablábamos de la formación y aquí tienes unas cuantas que son todas gratuitas. Cuatro cursos, por ejemplo, en sistemas de climatización VRV.
Para labores de instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de volumen de refrigerante variable. Todos son cursos de 20 horas y arrancan el 7 de enero. Se necesita acreditar el título de formación profesional especializado en frío y climatización y tener al menos un año de experiencia en instalaciones de estos equipos. Se imparten los cursos en el Centro de Formación en Tecnologías del Frío y la Climatización de Moratalaz y el plazo para inscribirse se abre este 3 de diciembre.
Y fíjate, hablando de programación, tres cursos de informática en Getafe.
El primero es un taller especializado en Microsoft Cloud de 200 horas. Recomiendan tener el título de bachillerato, un buen nivel de inglés, experiencia profesional de 6 meses y conocimientos de la plataforma Azure. Otro es un curso de administrador profesional de base de datos con Oracle. Necesario tener conocimientos de procesamiento de datos, sistemas operativos y de inglés. Recomiendan tener el título de bachillerato. El último es un ciclo de 300 horas de administrador de Windows Server. Todos arrancan el 14 de enero.
Tres cursos de alemán en Fuencarral.
Dos de ellos son de nivel B1, impartidos en horario de tarde y para los que es necesario acreditar el nivel A2. El otro es un curso de nivel B2, imprescindible en este caso acreditar tener el B1. Todos tienen una duración de 240 horas y arrancan el 16 y 17 de enero, respectivamente, del año próximo. También dan la formación para preparar el examen de acreditación en marco común europeo de referencias para las lenguas. Se imparten en el Centro de Formación en Administración y Finanzas de Fuencarral.
Y seguimos con los idiomas, en este caso el francés en Fuencarral.
De nivel A1 o principiante, ambos cursos proveen la capacidad lingüística para comunicarse a un nivel muy básico, provee de las competencias para presentarse al examen de acreditación oficial de A1 en el marco común europeo de referencia para las lenguas. El número de plazas es limitado a 15 por curso, tiene una duración de 150 horas y arranca el próximo 9 de enero, terminando el 1 de marzo.
Vamos a hablar de empleos con futuro.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Es una sección de la que se encarga nuestro buen amigo Eduardo Moreno, autor del blog. Lo hemos cambiado, Eduardo, buenas tardes. Orienta Edu, ¿no?
Orientaedu.com.
.com, perfecto. Oye, por cierto, hemos estado dando cursos de formación. Déjame que diga a nuestros oyentes que pueden tener más información si van a la página web de Onda Madrid, a Madrid Trabaja y dentro de él a las ofertas de empleo de este 22 de noviembre. ¿Qué profesión nos presentas hoy?
Pues hoy vamos a hablar de marketing online, pero también se conoce como marketing digital o marketing 2.0. Bueno, creo que ha calado ya tanto en nuestra sociedad y las empresas son tan conscientes que tienen que digitalizarse en ese sentido, sobre todo a la hora de ofrecer sus productos y servicios. Y de hecho, lo estaba pensando ahora mismo, y hasta las instituciones escolares, los colegios, los institutos, han entrado de lleno en este tipo de marketing.
Bueno,
claro, pues...
Van las administraciones y los institutos y los colegios, algunos un poquito lentos, ¿eh? Hay un nivel desigual.
Es evidente que, claro, cada uno a su ritmo, ¿no? Sí. Las empresas, evidentemente, como el hambre apremia, ¿no? Y necesitan ventas y resultados, pues evidentemente, claro, necesitan llegar al cliente y llegar de la forma más eficiente, que hoy en día es a través de los medios sociales, de los buscadores, bueno, ya hablaremos de todo ello, pero sí, del marketing online.
Bueno, pues mira, te voy a presentar, Eduardo, un ejemplo de reinvención profesional, porque voy a saludar también a un compañero de hace muchos años que yo conocí en la radio, en el mítico equipo de Goma Espuma. Después volví a saber de él porque se encargó de integrarse en el equipo de comunicación de Google en España y desde hace algunos años se ha convertido en emprendedor al fundar su propia agencia de comunicación PR Garaje. Y bueno, ha trabajado para empresas como YouTube, Visa, Swiss Airline, iRobot, Sky, en fin, muchas. Mario Jiménez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de reencontrarte en el camino de nuevo. Que igualmente. Estábamos hablando de eso, bueno, tú llevas muchos años dedicado al mundo de la comunicación, pero ahora mismo gran parte del trabajo que desarrolláis desde la agencia tiene mucho que ver con la comunicación online y el marketing online, ¿no?
Sí, al final nosotros asesoramos a otras empresas y a otras marcas en su comunicación y al final yo creo que distinguir entre comunicación y marketing online y offline, pues hoy por hoy ya no tiene mucho sentido.
Ya, y por tanto como profesional has necesitado reinventarte y aclimatarte a los nuevos medios.
Sí, imagínate el paso de la radio, ¿no? De estar, como decías tú, haciendo radio en goma espuma, a tener que hacer comunicación corporativa y en este caso marketing digital también, pues hombre, algunas cosas tienes que refrescar desde luego.
Ya, y ponerte al día en otras.
Sí, sí, bueno, aprender muchas, claro, porque al final es un sector que es que no para de cambiar y tienes que estar constantemente reciclado.
Claro. Comentábamos, tengo aquí a Agustín Baeza, que también se dedica un poco a ese mundillo, y hablábamos de la especialización, porque ahora mismo no se puede hablar tanto de un profesional de marketing online, sino que tenemos desde la gestión de redes sociales, por un lado, el posicionamiento SEO, lo que es la comunicación más estricta, ¿no?, en cuanto a, por ejemplo, el manejo de contenidos a través de un blog, en fin, que ahí ya se llega a ese grado de especialización.
Sí, nosotros tratamos de dar un servicio más o menos integral, pero es verdad que huimos del hombre orquesta. Nosotros tenemos gente que sabe de SEO, gente que sabe de redes sociales y gente que sabe de, pues, por ejemplo, del trato de influencers, ¿no? Y yo creo que es lo ideal. Al final, si tú eres un profesional del marketing digital, en este caso, tienes que saber de todo, pero yo creo, mi experiencia me dice que lo mejor es contar con expertos en cada una de las áreas, al final, efectivamente.
Agustín asentía con la cabeza, ¿verdad?
Sí, sí, completamente de acuerdo. El nivel de, por eso decía yo antes, que el nivel de especialización que ha alcanzado las distintas disciplinas, vamos a llamarlo así, en el que podríamos dividir el marketing digital, exige, digamos, que tú, es decir, si tú quieres tener a alguien que hacer buen SEO, al final tienes que dedicarte full time a eso.
Claro.
No puedes estar dedicándote a otras cuestiones que son igualmente necesarias. Lo que también es verdad es que depende del nivel de profesionalidad que tú necesites. Yo creo que hoy en día es igual que decíamos antes de la programación, prácticamente cualquier persona debería tener conocimientos básicos de lo que podríamos llamar marketing digital.
Sí.
Aunque solo sea, mira, el desempleado, por ejemplo, que hablábamos,
sí,
antes, para que
su
pueda,
marca personal,
exacto,
por ejemplo,
pueda hablar de marca personal, poder utilizar sus redes, poder saber qué tipo de cosas básicas puede hacer. Eso, bueno, no es necesario tener como grandes conocimientos, pero sí que todo el mundo debería tener
para el manejo
ciertos
diario,
conocimientos,
¿no?
Porque hoy en día, da igual a lo que te dediques, si no comunicas lo que haces, no existe.
Antiguamente, claro, se decía, lo que no sale en la televisión no,
exacto,
existe. En estos momentos, lo que no sale en internet tampoco existe. Eduardo, coméntanos cómo nos podemos preparar para encaminarnos a ser profesional de todo este mundillo.
Pues es harto complejo el situar todo esto, porque como hemos dicho, toca muchos campos, ¿no? Sí que es cierto que el marketing parece como la rama fundamental, ¿no? Si hablamos de estudios de formación profesional, pues hay un técnico superior en marketing y publicidad, que en la Comunidad de Madrid se actualizó la titulación en 2016, o sea que es bastante reciente, que eso sí que es cierto que para este tipo de estudios, claro, la titulación o cómo se ha compuesto el título tiene que ser reciente. Luego estaría el grado en marketing de cualquier universidad,
sí,
y luego hay másters especializados en marketing digital y marketing online. Pero luego además yo creo que hay una numerosa oferta de cursos específicos sobre lo que han comentado
los
otros participantes, sobre posicionamiento, sobre email marketing, sobre redes sociales, cómo ejercer como community manager. De hecho hay cursos específicos,
sí,
sobre community manager. O sea, creo que es un ámbito apasionante. Y que, como ha comentado Agustín, uno mismo tiene que hacer marketing online de sí mismo. O sea,
claro,
al final también acabas aprendiendo por el propio hecho de intentar buscar empleo o encontrar un empleo.
Mario, lo que ocurre es que también, yo creo que sucede en otras profesiones que nacen, ¿no? Ha habido muchos cursos impartidos de forma un poco imprudente, ¿no? Por ejemplo, estoy acordándome de los de Community Manager, ¿no? Y entonces casi cualquiera se ponía a vender por internet un curso de Community Manager.
Sí, nosotros nos han llegado casos de empresas que venían un poco con malas experiencias precisamente por encontrar gente que había hecho un curso rápido o online de mala manera y no sabía muy bien cómo gestionar una red social y dejaban ahí un agujero importante. Yo creo que al final hubo un boom del social media grande, la gente trató de subirse a la ola y al final no todo el mundo sabía formar, porque también es verdad que era un fenómeno nuevo y había que aprender antes de enseñar, ¿no?
Y luego que las empresas yo creo que no eran muy conscientes, creo que ahora ya sí lo son, de que al final estás dejando tu reputación en manos de una persona, que esto es como los árbitros de fútbol, si lo hace bien más o menos pasa desapercibido, pero como cometa un error desde luego te ocasiona un gravísimo problema, ¿verdad, Mario?
Sí, la
reputación cuesta mucho ganarla y muy poco perderla. Al final, la gente yo creo que perdona poco el error, sobre todo si es una empresa de consumo y una marca conocida, y es mejor asegurar que lo que estás haciendo lo hace un profesional y no ponerlo en manos de cualquiera que te pueda hacer un roto importante. Yo, igual que las redes sociales o el marketing digital te da la opción de medir muy bien los resultados, pues te dan esa opción para bien y para mal.
Claro.
Y por suerte puedes saber muy pronto si has metido la pata o no.
En fin, Mario Jiménez, fundador de PR Garaje, que ya que hemos restablecido la comunicación entre tú y yo, te tendremos aquí un jueves de estos, ¿vale?
Cuando queráis, muchas gracias.
Un abrazo, gracias a ti por atendernos. Eduardo. ¿Sigues por ahí, Eduardo?
Sí.
Vale. Lo hemos perdido ya. Que también muchas gracias a ti, que la semana que viene volvemos a hablar de profesiones con futuro, ¿vale?
Vale, igualmente. Un abrazo.
Bueno, y yo me he quedado sin tiempo, Agustín. Yo quería aprovechar que estabas aquí para hablar de comunicación de las grandes startups, pero lo dejamos para
hacemos,
otro día, ¿no?
Un monográfico un día.
Hombre, desde luego, da para ello y para muchísimo más. Muchísimas gracias Agustín, y te esperamos... cuando quieras y puedas. En fin, que nosotros ya hemos llegado al final del programa, que ahora llegan las noticias en la sintonía de Onda Madrid, y después no te puedes perder Madrid Directo con la gran Nieves Herrero. Lourdes Mercado estuvo en el control de sonido y mañana volvemos. Que pasáis buena tarde.